Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, bienvenidos al programa para los que trabajan en el campo y para todos aquellos a los que les gustaría hacerlo. Ella, Soledad de Juan.
Y él, Pablo Rodríguez Pinilla.
Os acompañaremos hasta las 7 de la mañana repasando todo lo relacionado con ese medio rural que es el protagonista de Onda Agraria, Soledad.
Pues sí, con temas además candentes esta semana vamos a charlar, vamos a conocer distintas opiniones y declaraciones sobre el tema de los aranceles y Trump. Hablaremos, recogeremos las opiniones del ministro Luis Planas, de Pedro Barato, de Miguel Padilla, de Cristóbal Cano y de Luis Cortés. Vamos a reconocer también datos interesantes de nuestro sector con la ayuda de Lisa Plumed. Por otro lado, India aprueba el tratamiento de frío en tránsito y culmina con éxito la apertura a las naranjas españolas. Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, estará con nosotros aquí esta mañana, en una mañana en la que también vamos a visitar la Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural Captur en Calamocha, en Teruel, los días 8 y 9 de marzo y que disfrutaremos de ellas con la ayuda de Juan Ignacio Ibáñez, que es el director de la Institución Ferial de Calamocha y de la Feria Captur, Caza, Pesca y Turismo Rural. Y el 5 de marzo, el Foro Ganadero Cárnico presentaba los resultados de un estudio realizado por Sigma 2 sobre cómo ven los ciudadanos el sector ganadero cárnico español. Gregorio Rodríguez, director del Foro Ganadero Cárnico, nos acompañará hoy en Onda Agraria en un programa en el que además repasaremos la actualidad de la semana, los principales precios agrícolas en origen y la previsión del tiempo para sábado y domingo.
Bueno, pues como acabáis de escuchar, mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno, así que rápidamente os decimos cómo podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@ondacero.es o bien a través de redes sociales. Estamos en X, estamos en LinkedIn y no tenéis más que buscar Onda Agraria. Y hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Una semana que ha estado marcada, desde luego, por las intensas precipitaciones que han recorrido nuestra geografía y que veremos al final del programa con Jorge, pues cómo se van a comportar durante el fin de semana. Y una semana marcada también por los aranceles con los que amenaza el señor Trump y que veremos en qué quedan. Vamos a conocer en unos minutos unas primeras valoraciones del ministro Planas y de Asaja, COAG, Unión de Uniones y UPE, pidiendo primero prudencia, pero también contundencia en caso de confirmarse los aranceles a productos agroalimentarios. Y además de esta noticia, Soledad, la semana nos ha dejado más actualidad ligada al medio rural.
Así es, Pablo, y hablamos del paro, porque según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en febrero el desempleo en el sector agrícola alcanzó la cifra de 84.902 parados, 12.145 menos que en el mismo mes del año 2024, con un descenso del 14%. Respecto al mes de enero, el paro aumentó en 210 personas, un 0,25% más, y por comunidades autónomas, Andalucía es la región que mayor número de parados del sector agrícola tenía registrados en febrero, con 36.161 personas, y le siguen Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura.
El Consejo de Ministros aprueba una ampliación en el ámbito de aplicación de la ayuda asociada de la Política Agraria Común para los productores de frutos secos de secano en áreas con riesgos de desertificación, que pasan de 11 a 27 comarcas. La modificación consiste en descontar de las medias anuales de precipitaciones que se consideran para establecer el derecho a la ayuda precisamente las lluvias de carácter torrencial por encima de 30 milímetros diarios, ya que estas lluvias no son aprovechables por el cultivo, circunstancia que condiciona su desarrollo, rendimiento y rentabilidad. Esta ayuda se podrá solicitar ya para la campaña 2025, cuyo plazo de presentación comenzó el pasado 1 de febrero, ya que la modificación tiene carácter retroactivo.
Publicada la orden por la que se convocan ayudas para la conservación, mejora y fomento de razas ganaderas por 4.750.000 euros. Podrán optar a estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas por el Ministerio para la Gestión de Programas de Cría. El plazo para la presentación de solicitudes es de un mes, desde el pasado jueves 6 de marzo, y se podrán tramitar a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El periodo para considerar los gastos como subvencionables abarcará como máximo desde la fecha de presentación de la solicitud hasta el 31 de diciembre del año 2025.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia el trámite de consulta pública previa del proyecto de ley de agricultura familiar, al objeto de recabar la opinión sobre la misma de cualquier persona, entidad u organización antes de redactar el texto normativo. Según Plana, se trata de una norma fundamental para el futuro del sector agroalimentario y para determinar las prioridades de las políticas agrarias y el tipo de explotaciones al que preferentemente deben ir dirigidas las ayudas nacionales y de la PAC.
Los veterinarios le piden al Gobierno que derogue la actual normativa sobre prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios para ir hacia una regulación justa en defensa de la salud animal, y seguirán protestando mientras no consigan sus objetivos, que incluyen depender del Ministerio de Sanidad y no de Agricultura, al que acusan de tener una visión más mercantilista y menos en pro de la salud.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, a estas alturas todos nuestros oyentes saben que nos encontramos en un momento realmente complejo a nivel geopolítico, a nivel social, a nivel comercial, en todas las facetas y además a nivel global, a nivel mundial. No hay un rinconcito del mundo que se escape a este torbellino en el que nos encontramos. El anuncio del señor Trump con los aranceles a diestro y siniestro a todo lo que se mueve, pues lo cierto es que tampoco ayuda a conseguir un poco de tranquilidad, y la inestabilidad que está generando, lo cierto es que es enorme. Y también esa inestabilidad llega, como no, al sector agroalimentario. Vamos a escuchar a continuación al señor ministro, al señor Planas, hacer una valoración de en qué momento se encuentra ahora mismo esta situación y, sobre todo, cuál debe ser la posición de la Unión Europea.
Hay aranceles en estos momentos impuestos por Estados Unidos para aluminio y para acero. Hay aranceles de un 25% impuestos a Canadá. Canadá ya ha adoptado medidas de retorsión y ayer escuchamos al presidente Trudeau fijar la posición de Canadá. Se han impuesto aranceles de un 25% a México. México el domingo hará pública sus medidas de respuesta ante estos aranceles. China se le han impuesto un 10% al 10% que ya tenía de aranceles, es decir, un total de un 20%, y ha respondido con aranceles de un 10 a un 15%, en particular sobre productos agroalimentarios. Y tenemos efectivamente un anuncio del presidente en relación con que el 2 de abril habrá aranceles a productos agroalimentarios. No sabemos nada más. Yo creo que simple y llanamente, y lo he venido diciendo en las últimas semanas, hay que atenerse a los hechos. Y si en algún caso los intereses de España o de la Unión Europea en materia agroalimentaria o se vieran afectados, hay que adoptar inmediatamente medidas con extrema firmeza. Extrema firmeza y también proporcionalidad, como se hace en las cuestiones comerciales.
Desde luego, palabras muy claras las del señor ministro, valorando la situación y valorando también cuál debe ser esa reacción de la Unión Europea. Vamos a continuar escuchando al señor Planas ahora, hablando de cuál puede ser el motivo que lleva al señor Trump a esta política de aranceles.
No queda muy claro el objetivo de toda esta, batería de aranceles. Hay quien habla de recaudación, de creación de mercados nacionales diferentes de las importaciones, o simplemente de medidas de coacción. Desde luego, crear mercados alternativos en materia agroalimentaria es prácticamente imposible.
En realidad, el único que sabe cuál es el objetivo que busca con esta política de aranceles, yo creo que es el señor Trump y su círculo más estrecho de colaboradores, que no sé si lo tienen claro o están totalmente perdidos en esta locura en la que se han metido ellos y en la que están metiendo a todo el planeta. Continuamos escuchando las valoraciones, las reflexiones del señor Planas, ahora haciendo referencia a cuáles son las competencias de la Unión Europea, precisamente en comercio exterior, qué va a hacer el gobierno al respecto, y también tiene unas palabras sobre el acuerdo con India que se está empezando a fraguar.
El comercio de bienes es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Por tanto, corresponde a la Unión Europea. Se están manteniendo contactos discretos con los Estados miembros y con la propia Comisión y con el vicepresidente Šefčovič a este respecto, y por tanto habrá que tomarlos. Yo lo he venido haciendo en las últimas semanas y lo continúo haciendo. Sé que, por ejemplo, sectores como el aceite de oliva y el vino han adelantado exportaciones en las últimas semanas de forma significativa. Me parece prudente y normal que así se haga. He venido también defendiendo, y lo vengo defendiendo, el que seamos capaces. La semana pasada estaba la presidenta von der Leyen en India, pues justamente para intentar profundizar en las negociaciones para un acuerdo comercial que sería clave para la Unión Europea. En el segundo de este semestre de este año se someterá a aprobación del Consejo y del Parlamento el acuerdo con Mercosur. Por tanto, tenemos también que tener previsto y diversificar estas medidas. El mejor arancel es el que no existe, y por tanto, eso es lo normal en las relaciones comerciales y en lo que tenemos que trabajar, ¿no?
Y como es lógico, también ha habido reacciones del sector. Todas las organizaciones agrarias han querido valorar el momento en el que se encuentran y, sobre todo, valorar esos posibles aranceles a partir del 2 de abril y cómo afectarían al sector agroalimentario. Empezamos escuchando a Pedro Barato, presidente de Asaja Nacional.
Yo creo que esto, desde mi punto de vista, esto es una barbaridad. Desde el punto de vista comercial es una barbaridad el que andemos con todo este tipo de situaciones. Barbaridad porque las reglas del juego tienen que estar claras, y las reglas del juego yo creo que tienen que ser mundiales y tienen que ser globales. Yo creo que los últimos acontecimientos que estamos viviendo ni son globales ni son normales, y por lo tanto, pues yo como presidente de Asaja no puedo aceptar o no puedo estar de acuerdo con estos aranceles. Cierto es que la balanza comercial de España con respecto a Estados Unidos es una balanza positiva desde el punto de vista del sector agroalimentario. Vamos a ver si la diplomacia actúa, si Europa actúa y actúa con contundencia, porque los europeos también necesitamos que nos defiendan como están defendiendo. Por lo tanto, apoyo total. No estamos de acuerdo con todo el tinglao de los aranceles, como no puede ser de otra forma.
Total desacuerdo con los aranceles y pidiendo apoyo por parte de las instituciones europeas, pidiendo contundencia a la Unión Europea. Pasamos ahora a conocer la opinión de Miguel Padilla como secretario general de la COAG.
No es una buena noticia, pero previsible, teniendo en cuenta las últimas amenazas que venía haciendo Trump. Indudablemente va a tener una repercusión importante en algunas producciones agrícolas españolas, como el aceite de oliva, donde se exporta más de 600 millones, el vino, donde estábamos en más de 300 millones, aceituna de mesa, y otros productos agrícolas en menor medida, pero que también van a tener una repercusión importante, ¿no? A la subida de los costes y la competencia desleal, esto es una nueva losa que viene, ¿no? Y va a suponer un freno para algunas producciones, principalmente las que más se estaban exportando. Por tanto, a partir de este momento, el Gobierno de España y la Unión Europea tienen que adoptar medidas diplomáticas y comerciales para mitigar el efecto, en el sentido de que sea lo mínimo la repercusión que pueda tener. En fin, Trump, los anuncios que está haciendo y, desde luego, todas las amenazas que se están proponiendo cumplir, pues esta es una que afecta directamente a lo que es la agricultura y la ganadería española, e indudablemente tiene que haber una solución lo menos perjudicial para los productos españoles.
Bueno, pues palabras de Miguel Padilla, considerando el anuncio de aranceles como una mala noticia, pero eso sí, previsible. Y escuchamos ahora a Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.
Hasta que Estados Unidos no decida qué productos agrarios son a los que se le va a imponer los aranceles, es imposible hacer una valoración de las repercusiones que estos aranceles van a ocasionar en el agro español. Por eso mismo, la vez pasada tuvimos la ocasión de ver cómo se ponían aranceles, por ejemplo, a la aceituna negra, que afectaba mucho más a España que a otros países, ¿no? Por tanto, todavía es prematuro hacer una valoración del impacto que la política de aranceles del señor Trump va a repercutir sobre la agricultura europea y sobre la española. Lo más sensible para España, con toda seguridad, es el aceite y el vino. Pero vamos a ver, porque luego Estados Unidos es muy reticente a la hora de poner ciertos aranceles que puedan afectar a Italia, porque tiene especiales vinculaciones políticas, tanto políticas como sentimentales con el país italiano, ¿no? Por tanto, vamos a esperar a que Estados Unidos decida a qué producto poner aranceles, vamos a estudiarlo, y también tenemos que ir estudiando ya qué productos son los que nosotros, los europeos, son más sensibles para Estados Unidos, como la soja, como los cereales, como maquinaria agrícola, estos productos que son muy sensibles para Estados Unidos, qué aranceles también les imponemos con el fin de contrarrestar las posibles pérdidas que pueda tener el agro europeo y el agro español.
Palabras de Luis Cortés pidiendo prudencia hasta conocer el alcance del anuncio de Trump y, eso sí, en caso de confirmarse, aplicar aranceles a productos norteamericanos sensibles que también llegan a la Unión Europea. Y finalizamos con Cristóbal Cano y la postura de la Unión de Agricultores y Ganaderos, de UPA.
Bien, todo parece indicar que lo que hasta ahora era una amenaza pues puede concretarse en una realidad. Esas tasas arancelarias por parte de la administración Trump a las producciones agrícolas y ganaderas europeas parecen estar un poquito más cerca. Digo parece porque lo primero es ser prudente. Estamos viendo cómo el presidente Trump cambia de opinión, incluso a las pocas horas de hacer algunos anuncios. Por tanto, prudencia y esperar a ver en qué se concreta esta vuelta de tuerca en esos mensajes que hemos tenido conocimiento en la última hora. Por otra parte, la Comisión Europea debe de ser beligerante. Ya no le ha podido pillar esto por sorpresa ni con el pie cambiado y nos consta que se está trabajando en este posible escenario desde hace tiempo. Por tanto, la respuesta tiene que estar a la altura de proteger los intereses de un sector, el agrícola, que es absolutamente estratégico, necesario y que en los últimos tiempos parece ser que la Comisión Europea ha tomado buena nota de todo ello. Por tanto, esperamos una respuesta acorde a la amenaza que supone, bueno, pues esta traba comercial que no beneficia a nadie, a los primeros que perjudica a los consumidores y a los productores y por tanto denota un poco conocimiento y poca empatía con el conjunto de la sociedad el establecer trabas comerciales con una cosa tan importante como son las cosas del comer.
Primero prudencia y después, si se confirman esos aranceles, contundencia. Es lo que quiere Cristóbal Cano, es lo que quiere la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ante esta situación rocambolesca en la que nos hemos visto metidos en las últimas semanas. Bueno, hasta aquí el repaso, esa valoración que hemos querido hacer hoy con buena parte del campo español, el ministro y las organizaciones agrarias, para valorar ese sinsentido en el que el señor Trump ha entrado y que está situando, pues realmente, en una situación muy complicada a buena parte del planeta y, sobre todo, está desestabilizando todas las relaciones comerciales, que creo que es realmente peligroso. Seguiremos muy atentos aquí en Onda Agraria a lo que vaya ocurriendo en este tema. Esperemos que se quede en nada, que se quede en agua de borrajas y que al final pues el sentido común llegue y el señor Trump pues repliegue velas y a entender que la colaboración entre los distintos países es la mejor forma de avanzar todos juntos.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
Bueno, pues después de tratar un tema tan importante y en el que estamos tan pendientes como es el tema de los aranceles, lo que vamos a hacer ahora es, con la ayuda de Elisa Plumez, pues recorrer datos interesantes del sector agroalimentario que esperemos sean un poquito positivos. Elisa, muy buenos días y como siempre bienvenida a Onda Agraria.
Muy buenos días, Soledad, y como siempre, buen sábado, Pablo.
Buen sábado, Elisa.
Elisa, ¿qué nos comentas esta mañana? ¿Qué datos nos traes?
Los datos de hoy son sobre producción de ecológicos en el mundo. Y lo traigo porque, con motivo de la celebración a mediados de febrero de la Feria de Producción Ecológica Biofag, que se celebra en la ciudad alemana de Núremberg, el Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica presentó datos a nivel internacional. Y la noticia que hemos podido ver estos días atrás es que en el año 2023 España recuperó su tradicional liderazgo en superficie de producción ecológica, con casi 3 millones de hectáreas, liderazgo a nivel europeo. Porque en los años anteriores España había sido superado por Francia, que era el país eso que nos había superado, y que cuenta con 2.800.000 hectáreas de producción ecológica. O sea que ahí España nos situamos en el primer país de la Unión Europea en superficie de ecológicos. Según este organismo internacional, según el Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica, alrededor del 11% de la tierra arable de la Unión Europea está en producción ecológica. Una cifra pues que está un poco alejada de lo que proponía el Farm to Fork, no sé si os acordáis, que decía que para el año 2030 Europa tenía que tener el 25% de la superficie agraria en ecológico. Pero bueno, ahora ya sabéis que la nueva Comisión Europea, y estando el percal como está, ya no está de moda eso de poner ni cifras ni fechas concretas. Pero bueno, volvamos a los datos de producción ecológica. Austria es el país europeo con un mayor porcentaje de superficie de tierra en ecológico, con casi el 27%, aunque realmente el país que está en el top en cuanto a producción ecológica es el Principado de Liechtenstein, no sé si lo digo bien, que posee
a nosotros 44%. Nos ha parecido bien,
sí. Fenomenal, vale. Entonces, sigo. Liechtenstein, lo repito,
ahora peor,
posee el 44%, el 44% de la superficie agraria en producción orgánica. Es curioso. Bueno, a nivel mundial, en todo el mundo, hay 99 millones de hectáreas en ecológico y más de la mitad están en Australia. Le sigue la Unión Europea, con casi 20 millones de hectáreas, América del Sur, con unos 10, y América del Norte con poco más de 3 millones. Y esto pues es curioso porque hace unos 10 años, todos los Estados Unidos de Estados Unidos tenían la misma superficie en ecológico que España, así que comparad. En cuanto al consumo, precisamente el mayor mercado de productos ecológicos es el de Estados Unidos, así que si consume mucho y produce poco, tendrá que comprar fuera y que no se entere Trump. Y Alemania es el segundo país que más consume productos ecológicos, y el tercero es China, también me ha llamado la atención. Pero si vemos el consumo en cifras más micro, es decir, en gasto por consumidor, ahí el país que toma la delantera es Suiza, con 468 euros por habitante y año en productos ecológicos. En fin, que recupero la noticia con la que empezaba, y es que España ha recuperado su liderazgo en cuanto a superficie en ecológico en la Unión Europea, pero que, como siempre, pues el reto está en crecer también en consumo, no solamente en superficie, sino también en consumo y en cesta de la compra.
Bueno, pues nos quedamos con esos deberes, pero con esa de titular también que nos dabas de la recuperación del liderazgo en producción ecológica en la Unión Europea. Elisa, muchísimas gracias, que tengas una semana estupenda y nos hablamos el próximo sábado.
Pues vamos a aprovechar este, que para eso madrugamos tanto.
Un saludo.
Un saludo.
Onda Agraria, Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Bueno, continuamos aquí en Onda Agraria, ya sabéis, en Onda Cero hasta las 7 de la mañana, hablando nada más y nada menos que de campo. Y Elisa nos traía ahora unos datos interesantes, una buena noticia, aunque realmente la buena sería aumentar esa facturación y que aumente el consumo de productos ecológicos, pero no deja de ser una buena noticia. Y ahora vamos a tratar otra buena noticia, muy buena noticia diría yo, porque la India aprueba el tratamiento de frío en tránsito y culmina con éxito la apertura a las naranjas españolas, una cuestión que nos viene francamente bien. De todo ello queremos charlar con Inmaculada Sanfeliu, que es la presidenta del Comité de Gestión de Cítricos. Inmaculada, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
Buenos días a todos los oyentes, muchas gracias.
Bueno, Inmaculada, desde luego creo que una muy buena noticia, en primer lugar, para que lo entiendan todos nuestros oyentes, ¿qué es eso del tratamiento de frío en tránsito? ¿Qué es tan importante para autorizar o no autorizar pues, la presencia de un producto en un país?
A ver, nosotros tenemos una plaga que es la llamada mosca del Mediterráneo, la Ceratitis capitata. Entonces, cuando exportamos a países no comunitarios que son productores de cítricos, pues bueno, lo normal es que, igual que se defienden con aranceles para proteger sus producciones locales, se defienden también con medidas no arancelarias. Y una de ellas es el tratamiento de frío para prevenir la entrada de la mosca de del Mediterráneo en el país, que normalmente en los países productores de cítricos que no la tienen es una plaga de cuarentena. Entonces, se trata pues de refrigerar la fruta a una determinada temperatura o por debajo de esta durante un número de días. Eso, además de dificultar la exportación, la encarece notablemente, además del riesgo que supone el que la fruta llegue en buena condición y bueno, que el tratamiento no se haya roto la cadena de frío.
Todo esto que parece un trámite sencillo, al final es un trámite complejo y sobre todo duradero. Y precisamente en el éxito que se ha obtenido con India, tiene mucho que ver el Comité de Gestión de Cítricos. Inmaculada, cuéntanos un poco cuál ha sido esa gestión, ese trámite que se ha seguido hasta conseguir esta apertura a las naranjas españolas.
Pues bueno, teníamos un protocolo firmado con la India exclusivamente para las naranjas, no para las mandarinas, ni para los limones, ni para los pomelos, y ese protocolo obligaba a hacer el tratamiento de frío, pero había que hacerlo en preembarque. Es decir, si ese tratamiento era de 12 o de 15 días, el tratamiento antes de partir del barco había que sumarle la travesía. De modo que 10-12 días más los 29-30 días del tránsito pues se convertían en 45-50 días, lo que hacía totalmente inviable la exportación a pesar de tener ese protocolo firmado. Sin protocolo no es posible exportar, pero con protocolo no viable tampoco. Lo que hemos conseguido es, digamos, reducir el tiempo para poder exportar, porque nos permiten hacer ese tratamiento de frío aprovechando la travesía en barco. El tratamiento, el poder aprobar esa posibilidad de hacer el tratamiento de frío en preembarque, nos obligaba por las autoridades fitosanitarias hindús a hacer una prueba piloto al menos con 10 contenedores de naranja, con el riesgo que ello significa, por supuesto, de, aparte de que se pueda o no autorizar, de perder la fruta, el trabajo, el material, etcétera. Bueno, gracias a la colaboración primero del Ministerio de Agricultura en cuanto a las gestiones para negociar esa ampliación al protocolo en tránsito, si se cumplía la prueba piloto obligatoria, más el trabajo extraordinario que realizó la Consejería de Agricultura de la Embajada de España en Nueva Delhi, más una pequeña ayuda económica de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana, que participó en la cofinanciación del coste de la fruta, más la colaboración desinteresada de 10 empresas del Comité de Gestión de Cítricos, que exportaron un total de 11 contenedores de naranja de la variedad Valencia Latte, que es lo que verdaderamente entendíamos que tenía mercado allí por la época del año de comercialización. Bueno, pues con todo esto, 4 años después de haber realizado esa prueba de envío que se realizó en los meses de mayo y junio de 2021, por fin ya tenemos la nueva norma aprobada y publicada en el Boletín Oficial Indio, la Gaceta India, previa comunicación a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. Todo esto es muy complejo, pero bueno, un éxito de todos.
Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días. Yo te quería preguntar, nos queda poquito tiempo, pero ¿qué puede suponer esto para en el futuro para los productores? Estamos hablando de la apertura a un mercado con mayor enorme. Población del mundo, sí. Claro.
Sí, a ver, Hoy por hoy, la Unión Europea es el principal mercado, sin ninguna duda, para los cítricos españoles. Sabéis que somos una gran potencia productora, pero sobre todo somos una gran potencia comercializadora. Somos el primer exportador mundial de cítricos en fresco. El 85% de nuestras exportaciones van a la Unión Europea. Si a ello le añadimos el 7-8% que va a Reino Unido, pues estamos hablando de un 93-94% de nuestras exportaciones que van a la Unión Europea más Reino Unido. Es decir, lo que exportamos a países de fuera de la Unión Europea, excluido Reino Unido, es un porcentaje muy bajo. Eso es para poner las cosas en el sitio. Lo que sucede es que cuando hablamos de una producción tan grande como la que tenemos de cítricos en España, no podemos renunciar a ningún mercado. Y a pesar de las dificultades de lo que significa exportar a estos países, hemos de trabajar para abrir cuantos más mercados mejor. Y ahora ponernos a trabajar también desde el punto de vista comercial para que, una vez abierto desde el punto de vista fitosanitario, pues poder incrementar nuestras ventas a este país. Bueno, necesitamos todos los mercados.
Desde luego una muy buena noticia, y además viene en un momento pues que con el convulso estado en el que se encuentran las relaciones comerciales e incluso con socios que se suponían muy sólidos, pues ahora la verdad es que cualquier mercado nos resulta interesante, y más todavía si tiene las dimensiones del mercado de la India, que desde luego sería muy interesante. Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, desde luego enhorabuena por esta gestión, por esta labor. Veremos a ver en qué desemboca toda esta gestión en lo comercial, pero desde luego un inicio muy esperanzador, y seguro que muchas de nuestras naranjas viajan también a la India. Un saludo y hasta otro día.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Atrévete con los últimos 5 kilómetros del Movistar Madrid Medio Maratón, corriendo la carrera Pro Futuro el próximo 6 de abril. Recorrido monumental por el centro de Madrid, y además contribuyes a mejorar la calidad de la educación en entornos vulnerables. Con tu inscripción de regalo, una camiseta Joma con diseño exclusivo. Apúntate en carrerafundacionprofuturo.com.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91-681-3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
Bueno, pues estáis escuchando Onda Agraria, estáis en Onda Cero y os acompañaremos hasta las 7 de la mañana para continuar hablando nada más y nada menos que de campo, Soledad.
Sí, y muy rápidamente un recordatorio. Para hacer Onda Agraria todos juntos podéis contactar con nosotros en ondaagraria@ondacero.es y a través de las redes sociales en X y en LinkedIn hay que buscar @ondaagraria.
Bueno, pues con esas coordenadas marcadas ya para contactar con nosotros, continuamos aquí en Onda Agraria y lo vamos a hacer pues presentándoos una oportunidad para que hagáis una escapada este fin de semana. Os proponemos que os escapéis a Calamocha, en Teruel, porque allí se está celebrando la 23ª Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural, CAPTUR. Los días 8 y 9 de marzo, es decir, hoy y mañana. Así que yo creo que ahora vamos a profundizar un poquito más, pero seguro que os va a apetecer escaparos. Vamos a hablar de todo ello con Juan Ignacio Ibáñez, que es el director de la institución ferial de Calamocha y de la feria CAPTUR, Caza, Pesca y Turismo Rural. Juan Ignacio, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer hablar con vosotros.
Bueno, Juan Ignacio, desde luego una propuesta, una oferta que es casi irrechazable. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar en CAPTUR 2025?
La verdad es que aquel que sea amante de la naturaleza, el campo, la caza, la pesca, yo creo que tiene una cita ineludible. Organizamos una feria en una población relativamente pequeñita de 4.500 habitantes, pero una feria que tiene 7.000 metros cuadrados de ocupación, en donde podemos encontrar en un pabellón de 2.000 metros armerías, últimas novedades en armas, en el sector de la pesca, con empresas de pesca dedicadas al sector tanto de río como de embalse. Un sinfín de actividades y propuestas también relativas a todo lo que es el mundo de la caza, la pesca y naturaleza. Cualquiera que venga vestido de calle solo tiene que traerse una mochila para llevarse su ropa, porque se puede llevar desde la indumentaria típica pues para pescar, para andar, para hacer el turismo rural y una buena gastronomía como tenemos aquí en esta provincia, como es el jamón. Luego es una feria muy característica porque en breves minutos de ella puedes estar contemplando o practicando un recorrido de caza o viendo unas carreras de galgos, que hay un torneo de galgos con regate con en torno a 80 participantes, o una Copa de España de Agility, pasando pues por una exhibición de pesca en un río Giloca, que tenemos una trucha especial, que es la trucha Salmo Truta variedad pan crudo. Bueno, como veis, muchas actividades, hay caballos, paseos en pony, contamos con en torno a más de 200 perros de realas expuestos. Es una de las ferias del sector a nivel nacional pues más completitas, más recogidas, que decimos aquí en Aragón.
Juan Ignacio, empezabas la entrevista comentando que es para los amantes a la naturaleza, desde luego que sí, porque no es obligatorio ser aficionado a la caza, a la pesca. Te tiene que gustar la naturaleza por la variedad de actividades que tenéis propuestas. De vuestra experiencia, son ya 23 años, ¿cuál es el perfil de vuestro visitante? ¿Quién va a ir a CAPTUR estos días?
Bueno, pues el perfil, indudablemente es una feria dedicada a la caza y la pesca, pero el perfil es, como muy bien estamos hablando, es un perfil de gente de campo, de gente de nuestra tierra, de gente española, del entorno rural, y familias, bueno, cada vez también pues más pues de ciudades que pues, cómo no, pues que también les gusta la naturaleza, ¿no? Porque no solo es la caza y la pesca, aquí lo que promulgamos es el respeto, por supuesto, a la naturaleza en general. Pero nosotros tenemos un turismo también muy muy completo en esta zona, aquí en Teruel, que es un poco gran desconocido, nuestro maestrazgo, la laguna de la Yocanta, con esas gullas tan espectaculares. Bueno, tenemos un castillo de piedra roja del Rodeno del Maestrazgo, de la zona de Peracense, que es espectacular. Bueno, vendemos también un poquito todo eso y cómo no, pues el perfil tiene que ser indudablemente pues gente de la tierra, ¿no?, por decir de alguna manera.
Bueno, y una gastronomía desde luego maravillosa. Ya sabéis, una cita obligada este fin de semana, 8 y 9 de marzo, en Calamocha, en Teruel, para visitar esa 23ª Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural, CAPTUR. Juan Ignacio Ibáñez, director de la feria, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que sea todo un éxito y hasta otro día.
Muchísimas gracias y un placer que contéis con nosotros. Un abrazo.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
Bueno, desde luego BBVA sabe cómo acompañarte cada día en el campo. Y es que si eres ganadero o agricultor y domicilias la PAC en BBVA, puedes disfrutarla desde ya mismo recibiendo financiación al 0% de interés y al 2,859% TAE. Pero no queda ahí todo, porque además puedes conseguir un cheque carburante de 100 euros. Como ves, acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA. Y con BBVA vamos a la buena noticia del sábado, una noticia que nos lleva a hablar de ayudas por la pasada Dana, Soledad.
Sí, porque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concederá una ayuda de 3.000 euros por hectárea para compensar a los arroceros de la Albufera de Valencia que no podrán sembrar en esta campaña como consecuencia de los daños causados por la Dana. Esta ayuda se destinará a los productores con tierras de regadío en la zona de cultivo tradicional de arroz en el Parque Natural de la Albufera, conforme a la superficie subvencionable que se determine a partir de la solicitud única de la Política Agraria Común en 2024 y cuyas parcelas presenten lodos que les impidan la siembra. Los afectados no tendrán que realizar ninguna gestión administrativa ni burocrática, ya que será el propio Ministerio quien publique a la mayor brevedad y en base a los datos del Registro de Explotaciones Agrarias el listado de beneficiarios y parcelas para los interesados que puedan comunicar errores.
Ganadero, agricultor, hoy vamos a estar contigo y en todas tus jornadas también. Domicilia tu PAC en BBVA y recibe la financiación de manera anticipada al 0% de interés y 2,859% TAE para disponer del dinero desde ya. Acompañarte en el campo también es esto. Infórmate en tu oficina BBVA.
Llegamos ahora, Pablo, a la esquila, la sección que dedicamos cada sábado a la ganadería, y hoy charlamos sobre un tema relacionado con la percepción social del sector ganadero cárnico, y es que el pasado día 5 de marzo el Foro Ganadero Cárnico ha presentado los resultados de un estudio que ha realizado Sigmados sobre cómo ven los ciudadanos el sector ganadero cárnico español. Y vamos a conocer las principales conclusiones de este interesante estudio con Gregorio Rodríguez, que es el director del Foro Ganadero Cárnico. Gregorio, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días y muchas gracias.
Bueno, Gregorio, ponnos un poquitito en antecedentes, desde cuándo surge la idea de realizar este informe y para que luego nos adentremos un poco en las principales conclusiones.
Sí, el motivo de solicitar el informe es que el Foro Ganadero Cárnico, que agrupa a las 6 interprofesionales cárnicas españolas, pues empieza su andadura oficial y formalmente a mitad de agosto del año pasado. Entonces, al comienzo de este trayecto, pues lo que se pretende es hacer una fotografía de cuál es la opinión general, mayoritaria, del ciudadano con respecto a nuestro sector, haciendo bueno pues ese aforismo que dice que no es fácil mejorar aquello que no se mide. Entonces, al cabo de un tiempo, pues lo razonable sería volver a hacer otro retrato de la situación para ver cómo ha ido evolucionando cada uno de los elementos que se considera en el estudio. Esta es la idea fundamental por la que se solicita este estudio a Sigma 2.
Gregorio, ¿cuáles son las principales conclusiones que se han obtenido de esta primera fotografía que habéis hecho? No sé si os han sorprendido algunos datos o no.
Pues lo que nos sorprende muy gratamente es el hecho de que la sociedad española tiene una muy alta consideración con respecto al sector ganadero cárnico. Todo el mundo recordará que durante la pandemia, ante una situación crítica en la que pues hay una incertidumbre en todos los sentidos, hay un gran daño económico en todos los aspectos por el parón que se produjo, hubo determinados sectores que no pararon nunca, entre los cuales estuvo el ganadero cárnico, y en ese momento, si hubiéramos hecho esta fotografía a la que estábamos haciendo referencia, seguro que la consideración general hubiera sido la más alta, porque en ese momento digamos que tomó con toda la fuerza la relevancia como sector estratégico. En ese momento era estratégico, fundamental, esencial, vital, todas las palabras que le podamos añadir se quedarían cortas. Entonces, ustedes los periodistas saben hasta qué punto el tiempo a veces es cruel con esas percepciones, porque luego la vida nos lleva pues a ocuparnos de otras cosas, vienen otros acontecimientos que en algún momento hacen olvidar cuestiones pasadas. Entonces, es muy grato comprobar cómo efectivamente de todo aquello quedó mucho la percepción general de la sociedad en cuanto al sector como motor fundamental de la economía es altísimo, por encima del 80%, y esto pues nos alegra y nos congratula porque nos anima mucho a seguir. Desde luego, una de las cuestiones que pone muy de relevancia es la importancia que la sociedad, el ciudadano en general, le da a esta actividad como como elemento básico promotor del empleo, sobre todo en el ámbito rural.
Y cuando hablamos de un sector que además de ser enormemente competitivo es sostenible y trabaja cada día más y mejor por ser también sostenible medioambientalmente, ¿qué percepción tiene la sociedad de ello?
Bien, ese elemento es fundamental. Efectivamente, de todas las valoraciones que se hacen, la ciudadanía necesita una mayor y una mejor comunicación. Consideran muy importante, un 90%+ de los encuestados manifiestan como muy importante el mantener una producción que sea respetuosa con el medio ambiente y sobre todo en lo que tiene que ver con el bienestar animal. Ustedes saben, Pablo y Soledad, saben perfectamente la cantidad de iniciativas y de logros que los sectores van teniendo, pero desde luego se pone de manifiesto que una de las asignaturas que tenemos necesariamente que mejorar es en la comunicación de todo esto a la sociedad.
Muy buenos días, Gregorio. Hubo un momento en que el empuje de por intereses económicos de muchas multinacionales y muchas organizaciones, la verdad es que parecía que no íbamos a volver a comer carne, o incluso que los que comíamos carne pues íbamos a terminar en la cárcel. Sin embargo, yo creo que todo eso lógicamente se ha ido diluyendo, el consumidor no es tonto y al final se da cuenta de dónde está la calidad, de qué es lo que le viene bien y dónde está la verdad y dónde está la mentira. No sé si con este informe realmente se certifica un poco ese punto de inflexión en lo que mediáticamente se estaba pretendiendo hacer con el sector ganadero cárnico.
Completamente, Pablo, efectivamente. Bueno, buenos días. Se pone de manifiesto de una manera abrumadora, porque el resultado en cuanto a esta pregunta es que solamente el 1,5% de los ciudadanos dicen no comer nunca carne. Entonces, evidentemente, pone de manifiesto lo que, por otra parte, en la vida ordinaria podemos comprobar, porque uno se mueve por el ámbito en el que se mueva, y la sensación que tiene es que efectivamente el consumo de carne es un consumo que está completamente arraigado en la sociedad y que por lo tanto pues te llama bastante la atención el hecho de tantos ataques y tantos comentarios en sentido negativo. Pero luego pues el tiempo pone las cosas en su sitio, y cuando a la gente se le pregunta, efectivamente pues el resultado es ese. Y además, otra de las cuestiones que el estudio pone de relevancia, que va al hilo precisamente de este comentario que hace Pablo, pues es el hecho de que la ciudadanía tiene la opinión de que se han difundido pues cantidad de bulos con respecto a la cuestión de la carne y del consumo de la carne. Por lo tanto, están un poco cansados ya de toda esa oleada de informes o de informaciones, de bulos, de falsas noticias, y lo que quieren es, exigen por otra parte, en este sentido, también enlaza con esta cuestión, exigen por otra parte más información, y en ese sentido también apelan a las administraciones públicas para que hagan conocer la realidad de las cuestiones que tienen que ver con la carne y con las consecuencias o con las ventajas que tiene el consumo de carne. Para que quede negro sobre blanco cuáles son las realidades del sector.
Bueno, pues nos quedamos con esa fotografía, que es una fotografía sin duda positiva sobre cómo ven los ciudadanos el sector ganadero cárnico español. Gregorio Rodríguez, director del Foro Ganadero Cárnico, muchísimas gracias por haber madrugado esta mañana de sábado con nosotros y hasta otro día.
Muchas gracias y muy buen día para todos ustedes y sus oyentes.
Saludo. Tenemos que ver las vacaciones. Yo quiero la primera quincena de agosto.
Yo prefiero la primera de marzo, para que todo vaya rodado.
Como en Peugeot Service. Del 1 al 15 de marzo, quincena del neumático. Cambia 2 o 4 neumáticos de marcas premium y si encuentras un precio mejor, te devolvemos la diferencia. Oferta válida en Península y Baleares. Condiciones y servicios adheridos en peugeot.es. Peugeot.
Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y vamos a repasar ahora precios medios nacionales en origen de algunos productos, como por ejemplo el trigo duro, 289,13 euros tonelada, la cebada malta, 235,71 euros tonelada, el arroz japónica, 1170,12 euros tonelada, o la colza, 420,89 euros tonelada. También repasamos precios medios nacionales en origen de frutas y hortalizas. Vamos a hacerlo por cada 100 kilos, empezando con la clementina, que se ha pagado a 35 euros, el aguacate, 198,69 euros, la coliflor, 51,98 euros, y terminamos el repaso de hoy con el precio de la cotización del pepino, 53,88 euros 100 kilos.
¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactive de Fertiberia es tu fertilizante complejo con 6 nutrientes totalmente disponibles. Sulfactive de Fertiberia, mayor rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Y ya a puntito de terminar el programa, miramos al cielo, miramos al suelo y buscamos el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Así que, como cada sábado, se sube al tractor de Onda Agraria Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
Muy buenos días, Jorge.
Un saludo a nuestros amigos agricultores en general. Pues fin de semana pasado por agua. Sobre todo, las precipitaciones se van a iniciar a primera hora de hoy, durante la madrugada ya se están produciendo en la zona de Extremadura, el oeste de Andalucía, del sistema central de Castilla y León e interior de Galicia. Y es que un sistema frontal asociado a la borrasca Jana, que está situada al oeste de Galicia, inicia su penetración por el oeste peninsular y a lo largo del día se irá desplazando hacia el este, con lo cual las lluvias van a ser intensas, muy abundantes y ocasionalmente tormentosas y fuertes. Afectarán a Extremadura, el oeste de Andalucía, de La Mancha, de Castilla y León, del sistema central, y según avance la jornada se irán yendo hacia el centro peninsular, con lo cual todo lo que es el centro, La Mancha, el centro de Andalucía, Castilla y León, el resto, la mitad más oriental, el sur de la cordillera Cantábrica, Galicia, y por la tarde esas precipitaciones llegan al Pirineo, con lo cual se intensifican también en el sistema ibérico, en Rioja, en Navarra, en el norte de Aragón, todo lo que es el Pirineo y también el interior de la Comunidad Valenciana. Esas precipitaciones abundantes, empujados además con fuertes vientos del suroeste, pues que van a encharcar en numerosas zonas, crearán problemas en los desplazamientos debido a los cauces de los ríos. Habrá que estar atentos a los de información de Protección Civil. Eso será el sábado. De cara al domingo, esas precipitaciones, la borrasca se mantiene, pero el frente se va por el Mediterráneo. Serán más intensas las precipitaciones en Cataluña, sobre todo a la primera mitad del día, y posteriormente dejará de llover. Pero por el oeste siguen entrando bandas de nubes, seguirá lloviendo, sobre todo por el oeste la primera mitad del día. Posteriormente se extenderá hacia el centro, la zona de La Mancha, Andalucía, Extremadura, todas esas zonas seguirá lloviendo a lo largo del domingo. Menos nubes a orillas del Cantábrico, donde se recuperan las temperaturas con viento sur, y nubes en Castilla, León y Galicia, con precipitaciones pero más ocasionales. Así que en general, un fin de semana con mucha agua, que habrá que estar pendientes de las informaciones y a ver qué situación se produce. Precaución sobre todo en toda la zona oeste, por la cantidad de lluvia en la vertiente norte de las zonas de montaña, ya que según avance la jornada, la cota de nieve, que inicialmente es alta, irá bajando para situarse por encima de 1.400, 1.600 metros.
Bueno, pues mucha precaución y cuanto menos nos movamos este fin de semana, pues mucho mejor. Hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas qué tiempo nos espera la próxima semana.
Pues sí, una semana que será más tranquila después de tanta lluvia, pero seguiremos hablando de precipitaciones porque otra borrasca nos visitará a media hora de semana. Así que seguiremos hablando de lluvias, pero estas, bueno, más generalizadas y con menos intensidad. No serán malas noticias para los amigos del campo.
Pues estaremos muy atentos a todo ello. Un abrazo, Jorge.
Hasta luego.
Después de la tormenta, viene otra.
El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Y como siempre, con la información del tiempo, llegamos al final del camino previsto para el programa de hoy. José Luis López estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Sole, hasta mañana.
Hasta mañana a todos.
Mañana más campo en Onda Agraria. Os esperamos en el mismo sitio, en Onda Cero, y a la misma hora, de 6 a 7 de la mañana, para arrancar el tractor y seguir conociendo el trabajo de todos los profesionales del medio rural. Hasta mañana.